Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Pues muy buenas tardes. Es una bendición estar juntos, como cantábamos hace un rato. Es una bendición que podamos alabar a Dios, bendecir a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, confiando en Él para todas las cosas. Quiero invitarlos a que veamos un evento en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, pero bueno, Dios siempre tiene algo nuevo que darnos a través de su palabra. En el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, y vamos a leer ahí desde el párrafo 1 al párrafo 8. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino, estamos hablando de San Juan capítulo 12, en el párrafo 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrás con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ok. Gloria a ti, Señor. Estamos hablando y lo referimos ya, como les decía yo hace un momento, lo referimos ya, la ocasión en la que esta mujer hizo esta ofrenda perfumando al Señor y luego limpiando sus pies con sus propios cabellos. Es un acto de adoración puro, un acto de adoración. Y dice que el perfume llenó toda la casa. Y es necesario que nosotros consideremos esto. Cuando nosotros adoramos al Señor con todo nuestro corazón, hay un perfume agradable a Dios, un aroma grato para el Señor. Y dice aquí que llenó toda la casa. No había nadie que pudiera abstraerse. Yo no sé ustedes ahora las prohibiciones que hay para los que fuman. Ahorita ya en ningún lugar cerrado puede fumar. Por lo general, los que fuman tienen que salirse a las banquetas o a las plazas públicas, a las plazas al aire libre, para fumar. Y ciertamente, cuando hay alguien que está fumando cerca de un lugar donde está la gente trabajando o donde la gente está comiendo, de inmediato se percibe el olor del cigarro. Inmediatamente. Y entonces, ahorita ya es más notorio porque hay una prohibición y porque ya se está generalizando el hecho de que en ningún lugar cerrado se pueda fumar. Pero así como se nota en lo natural actualmente entre nosotros, en un lugar que está limpio, el aire, el ambiente, se nota alguien que está fumando, a lo mejor en la puerta del lugar donde estamos, y luego el aire entra al lugar y se trae todo el cigarro, todo el humo del cigarro, y uno se da cuenta, hasta el más recóndito rincón del lugar se da uno cuenta. Eso nos puede servir como una figura, como un ejemplo de lo que sucedió en este momento cuando esta mujer quebró el perfume y lo derramó sobre Jesús. Y dice, se llenó el lugar del aroma, se llenó el lugar, y así lo interpreto yo en esta tarde, se llenó de un ambiente de adoración. Cuando tu vida es un instrumento de adoración a Dios, todo el lugar donde tú estés se va a llenar del aroma, de la alabanza y de la adoración al Señor. ¿Por qué? Porque eso es algo que no se puede dejar guardado, eso es algo que no se puede esconder. De repente vamos por la calle y pasa alguien con un aroma muy exquisito y hasta nos hace voltear. ¿O no? De la misma manera, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros estamos con un corazón limpio delante del Señor, cuando estamos proclamando su grandeza, cuando estamos completamente humillados delante de Él, reconociendo quién es Él, reconociendo todo aquello que Él nos ha dado, entonces viene ese perfume de adoración, ese perfume de alabanza a nuestro Dios. Vamos al Antiguo Testamento, por favor. Al libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer en el capítulo 11. A partir del párrafo 17.
Aleluya.
Decía Tere hace un momento que nos invitaba a que le hablemos del Señor a alguien en esta semana que sigue. Y sabes una cosa, cuando tú tienes una relación estrecha con Dios, una relación, una comunión de fondo, no te puedes quedar callado. No te puedes quedar callada. Es como ese perfume. Ese frasquito no podía contener el aroma. Cuando tenemos una relación de fondo con el Señor, ese aroma de la presencia de Dios quiere salir. ¿Y a través de quién va a salir? A través de ti y a través de mí. Nosotros somos esos portadores. Entonces, Ezequiel capítulo 11, párrafo 17 en adelante, dice así: di por tanto, así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras las cuales están esparcidos, y les daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de allá todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Y entonces aquí nos está dando una oferta a Dios, nos está ofreciendo algo. Y nos está diciendo, te voy a dar un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti. Pero hay un algo que hacer en nuestra vida, hay un algo que hacer. Y el párrafo 18 dice, nos da la condición de aquello que Dios nos va a dar. Y dice, volverán allá y quitarán de ella, de su tierra, de su vida, de sus costumbres, todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. A lo mejor, si ahorita preguntamos, bueno, ¿quién tiene alguna idolatría? Pues a lo mejor nadie, porque estamos en un contexto de gente que conoce a Dios y que de alguna manera va entendiendo las cosas de Dios, y tal vez no tenemos ya en nuestro hogar imágenes, retablos, estampas de aquellas cosas que en algún tiempo fueron objeto de nuestra devoción. Pero déjame decirte que a lo mejor sí, que a lo mejor todavía en nuestros hogares tenemos ese tipo de cosas. Y hay una condición de Dios para darnos lo nuevo, y es que quitemos de ahí todas esas cosas que en un momento dado fueron motivo de nuestra devoción. Ahora, a lo mejor alguien con toda libertad podrá decir, hermano, en mi casa yo ya no tengo nada de esas cosas. Qué bueno, te felicito. Pero esta reflexión es para quien en su casa todavía tiene esas cosas. Y muchas veces son cosas de nuestros antepasados, de nuestros seres queridos que ya ni siquiera están. Conozco a una señora que simpatiza mucho con nuestra labor aquí en Manantial. Ya tiene tiempo que no viene por enfermedad. Y cuando yo he platicado con ella al respecto de estas cosas, me decía, es que tengo cosas que fueron de mi madre, tengo cosas que fueron de mi hermano, tengo cosas que fueron de mi otro hermano, o sea, todas las cosas de toda la familia, resulta que vinieron a dar en propiedad a ella. Y ella ya está muy viejita y está enferma, no puede caminar casi. Entonces, resulta que ella es depositaria de todas esas cosas. Y cuando yo le he hablado y cuando yo le he compartido y le he dicho, oye, necesitaría usted salir de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hay una forma de devoción contenida en todas esas cosas que vienen a ser un impedimento para que Dios pueda hacer su obra en su vida. Dice, pero es que eran de mi familia, eran de mi madre. ¿Cómo me voy a deshacer de esas cosas? Y entonces viene ahí el choque y viene ahí la confrontación con lo que Dios dice en su palabra y con lo que son nuestras costumbres y nuestros hábitos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos responder ante esa invitación de Dios? Definitivamente el Espíritu Santo no va a llegar a tu casa y te va a decir, o va a agarrar esas cosas y las va a tirar a la basura, ¿no? El Espíritu Santo no va a hacer eso, lo tienes que hacer tú. Necesitamos nosotros obedecer a Dios en cuanto a todas esas cosas que de alguna manera fueron nuestros ídolos, fueron nuestras devociones. A lo mejor ni siquiera es una cosa religiosa, a lo mejor es Ricky Martin, a lo mejor el ídolo es Ricky Martin, a lo mejor es Luis Miguel, a lo mejor es cualquier persona de fama, de prestigio popular. Necesitamos nosotros considerar qué hay en mi vida que pueda en un momento dado estar obstruyendo la obra de Dios en mí. ¿Qué puede estar deteniendo que ese olor fragante que Dios quiere que surja de nuestra vida y que impregne toda nuestra casa, ¿qué puede estar deteniendo todas estas cosas? Y entonces aquí la reflexión con estos párrafos de Ezequiel son que hay idolatrías, pero también dice abominaciones. Abominaciones. ¿Qué puedo yo entender por una abominación? Algo verdaderamente horrible, algo verdaderamente terrible. ¿No le llaman así al abominable hombre de las nieves? Pues debe ser una cosa horrible, ¿no? El abominable. ¿Por qué es abominable? Porque es verdaderamente agresivo, es funesto, es todos los adjetivos que pudiéramos conjuntar, sus abominaciones. Y esto, ¿sabes a qué se reduce? A aquellas cosas que nosotros hemos dado por buenas y que Dios declara en su palabra que son ofensivas para Él. Todos esos permisitos que a veces nos damos y que pueden en un momento dado detener la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que Dios se propone, lo que Dios quiere, y lo dice aquí con toda seguridad, dice: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Eso es lo que Dios quiere. La vez pasada David nos estaba hablando y nos decía: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres pecar? Eso es un engaño del diablo. El diablo te dice: quiero pecar, para que pienses que es un pensamiento tuyo. Pero en realidad lo que queremos, y lo que nos estaba compartiendo David la otra vez, es lo que queremos es estar en paz con Dios. Lo que queremos es gozar de la presencia y de la gloria de Dios. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿el engaño en qué consiste? En hacernos pensar que queremos otra cosa que no sea darle gloria a Dios. Entonces, regresando a este comentario, a este punto, a lo mejor pensamos: no, pero es que yo quiero conservar esta figura, esta imagen, esta cosa. En realidad, tú lo que quieres es darle gloria a Dios. Y lo único que necesitas es soltar esas cosas. A lo mejor lo que piensas en ese momento ante la reflexión de las abominaciones, aquellas cosas terribles que te has dado permiso de hacer, y dices: es que esto a mí me gusta, esto a mí me agrada. Pero en una confrontación seria, ¿qué es lo que más te agrada? ¿Satisfacer una situación totalmente reprobable? ¿O realmente lo que quieres hacer es que Dios sea glorificado en tu vida? ¿Sabes que Dios nos creó para darle gloria? ¿Para eso nos hizo Dios? Algunas personas piensan que Dios nos hizo para que viniéramos a sufrir a esta tierra. No es cierto. Dios nos creó para darse gloria a Él a través de nuestra vida. Entonces, nuestro mejor entendimiento de la vida en esta tierra es que sepamos que Dios quiere que nuestra vida le dé gloria y nosotros colaborar con Dios para que eso se logre. Acuérdate lo que leímos al principio. Viene la mujer con este perfume de nardo, con un costo de 300 denarios, 300 salarios mínimos, el salario casi de un año en aquella época. Viene con esa joya, una joya, ese frasco conteniendo el perfume puro, y sin considerar cuánto costó, viene, rompe el vaso, derrama el perfume sobre el Señor Jesucristo en un reconocimiento de, como les decía yo, de absoluta adoración. Ahora, ¿qué podría haber en tu vida o en la mía que nos impidiera darle al Señor ese reconocimiento de absoluta adoración? ¿Qué tienes? A lo mejor, ¿sabes una cosa? A lo mejor es tu trabajo. No digo con esto que no trabajemos, dice Dios, que el que no trabaja, pues que no coma. Pero a lo mejor el trabajo se ha vuelto un ídolo en tu vida. Son muchas las cosas que podríamos nosotros meditar y considerar, pero lo importante es que veamos el beneficio. ¿Qué es lo que Dios ofrece? Un corazón nuevo, un corazón de carne. Y lo que dice aquí es que va a quitar de nosotros un corazón de piedra. ¿Y sabes una cosa? Cuando el Señor no ocupa el lugar principal en nuestra vida, que en eso consiste la idolatría, que haya algo que sea más importante que Dios en nuestro corazón, cuando nosotros no tenemos en esa posición de máxima autoridad al Señor y dejamos que haya otra cosa ocupando ese sitio, tu corazón se empieza a petrificar, si no es que ya está. Y un corazón que es de piedra es un corazón insensible, que no se compadece de la necesidad de los demás, que no ve con simpatía la debilidad de los otros, que no puede verdaderamente fluir en un ánimo de construir cualquier cosa que no sea en su propio beneficio. Un corazón de piedra es un corazón egoísta, que solamente está buscando obtener su propio beneficio, lo que le agrada, lo que le complace, lo que le conviene. Un corazón de piedra. Podemos nosotros brindar una adoración de olor fragante al Dios vivo y verdadero con un corazón de piedra, imposible. Imposible. Un corazón de piedra no puede producir nada. Dile a una piedra, hola piedra, ¿y qué te va a responder? Nada. Está inerte. Por eso Dios dice, les voy a quitar ese corazón de piedra. Les voy a quitar ese corazón insensible. Les voy a quitar ese corazón que no tiene en cuenta a los demás y que no se ocupa de los demás. Si Dios hubiera querido que viviéramos para nosotros solamente, entonces lo que hubiera hecho Dios, nos hubiera puesto en la isla de la fantasía a cada uno y hubiera creado millones de islas de la fantasía para que cada uno de nosotros viviéramos nuestra propia fantasía. Pero nos puso juntos con un propósito, con el propósito de que nos amemos los unos a los otros. El máximo amor que tenemos para dar es el amor a Dios. Pero el que sigue y que nos enseñó Jesucristo, dice, amar a su prójimo como yo los he amado. Un corazón de piedra no puede amar al prójimo, no puede ni siquiera saludarlo, vamos. A veces la gente se extraña. Yo soy, debo de confesarlo, hace muchos años que Dios nos bendijo con autos en la familia. Prácticamente desde que nos casamos, Tere y yo, hemos andado en coche. En ocasiones hemos tenido un coche para ella, un coche para mí, en diferentes momentos. Ahorita no tenemos coche. Y hemos ingresado a las legiones de infantería, que significa andar a pie para todos lados. Y nos hemos subido a transportes públicos, no conocíamos, les confieso, estás aprendiendo de dónde salen y para dónde van, porque de repente me paro así en la calle y digo, ¿y ahora qué camión me lleva o qué? No tengo la menor idea. Y todo eso porque pues, hemos tenido la comodidad de los automóviles todo el tiempo. Tenemos casi 37 años de casados. Entonces, digo, han avanzado mucho los transportes públicos en este tiempo, ¿no? Y los hemos estado disfrutando. Pero de repente se sube uno al transporte público, y a eso iba yo, se sube uno al transporte público y uno ve con simpatía a la gente. Y a veces la gente no entiende esa simpatía. Entonces uno se le queda viendo a una persona y le hace una sonrisa y la persona inmediatamente se voltea para el otro lado, pensando que a lo mejor le estoy coqueteando, que le voy a pedir prestado, o yo no sé qué piensa la gente. La gente está acostumbrada a venir en su propio mundo. Y cuando tratas de participar o de ponerte así, el otro día ayudé a una señora a bajar del camión y así como quitándome, o sea, déjeme, suélteme, ¿no? O sea, yo trataba de ser amable y aquella señora quitándome el codo de que yo la trataba de ayudar, y veía yo, es que la gente está acostumbrada al corazón de piedra. La gente está acostumbrada al corazón de piedra. La gente ya sabe funcionar en un ambiente de corazones de piedra. La gente ya no espera la misericordia. La gente ya no espera la simpatía. La gente ya no espera los buenos modales. Nos subimos a un camión y había un hombre así, digo, yo no estoy así muy delgadito, que digamos, pero era un hombre del doble. Era un hombre que era mi doble, pero de tamaño. Había un hombre sentado en un asiento, ocupaba casi los dos asientos. Imposible decirle con permiso, para sentarse uno, porque no cabía uno, ¿verdad? Y de repente se levanta, se incorporó, pues era un gigantón, y yo estaba agarrado de un barrote ahí junto a la puerta, y el cuate quería pasar entre el poste que estaba ahí y yo. Y me dice, con permiso. Entonces, pues rodéame, hijo. O sea, pásale por allá. O sea, quería meterse entre yo y el lugar donde estaba yo agarrado. Una persona gigantesca. Y bueno, en el ánimo de no ser sangrón, pues agarré y ya ven cómo se hace uno de chicle a veces. Así me hice de chicle, así todo, para poder dejarlo pasar. Y finalmente pasó y se bajó el cuate, ¿no? Pero me doy cuenta de que la gente está acostumbrada al corazón de piedra. No está acostumbrada ni a delicadezas, ni atenciones, ni finezas. La gente va en un ánimo de casi casi de cruzadas, todos con su lanza y su escudo, su casco así, esperando a ver quién le va a querer hacer daño. Y lo mismo veo cuando me acerco a alguna persona y le obsequio. El otro día le obsequié a un grupo de señoras, le obsequié una propaganda de aquí de Manantial, de las que hicimos hace poco, de la hamburguesa, que tienen la hamburguesa. Me acerqué y le dije, vi un grupo de personas caminando en la calle. Y digo, no era manifestación, porque no traían pancartas ni nada, era nada más un grupo de señoras. Y dije, les voy a dar unos folletos. Venía yo de dar una clase, traía yo mi folder donde venían los folletos. Entonces dije, les voy a dar unos folletos. Y me acerqué, digo, disculpe, buenos días, me permite entregar, obsequiar unos folletos. Y la señora que iba al mando, que iba a la cabeza de ese pequeño grupo, así de inmediato dice, ¿es para dieta? No me interesa nada de dieta. Le dije, no tiene nada que ver, porque el panfleto que hicimos dice al frente, dice, ¿hambre? Y ya luego refiere que si es hambre de Dios, pues hay que buscar a Dios, ¿no? Entonces dice, ¿hambre? Y trae una hamburguesa, ¿no? Y dice, ¿hambre? Y dice, si es cosa de dieta, no quiero nada de dieta. Le dije, no, pues no es cosa de dieta. Ah, bueno, y sigue, así como que dio dos o tres pasos, y luego me preguntó algo más, que si se refería a... Ah, ¿es algún restaurante? Dice, porque nosotros ya tenemos donde comer todos los días. Le dije, no, tampoco es restaurante. Y entonces alguna de sus compañeras que iba allá atrás, ya había visto un poquito más del folleto, dice, no, dice, es hambre espiritual, tiene que ver con Dios. Y entonces aquella señora dijo, ah, bueno... Y ya y sin hacer ninguna mueca ni nada, se siguió y cada uno agarró el folleto y lo guardó para llevárselo, ¿no? Yo seguí, no me esperé a ver qué tanta cosa decían, fue de pasada, fue un encuentro muy casual. Pero me doy cuenta La gente no está disponible, la gente viene en su rollo, la gente viene en su situación, en su pensamiento, en su parecer, y realmente a la gente no le interesa más. Entonces, cuando nosotros somos invitados por Dios, como en este caso nos invita a Tere, a que le hablemos de Dios a alguien, yo sé que nos vamos a enfrentar a que nos den descolones, como decía mi abuela. Un descolón es un mal modo, es un rechazo a lo que nosotros les podamos proponer, y la gente nos va a decir: no, ¿sabes qué? Yo tengo mi religión y quién sabe qué, y a lo mejor nos van a mandar por un tubo. Pero ¿sabes una cosa? Vale la pena que te arriesgues a que te manden por un tubo por tal de darle gloria al Señor. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os manden por un tubo. Vamos a llevar un beneficio, no solamente para nosotros, sino para el Señor. Vamos a darle gloria a Él, y Dios va a decir: mira qué buena onda mi hijo, qué buena onda mi hija, que se arriesga que lo manden por un tubo con tal de hablarles de mí. Qué padre, qué buena onda de mi hijo, qué buena onda de mi hija. Están obedeciendo aquello que yo les pedí que hicieran. Porque cuando decimos ir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pues ya nos imaginamos ahí entre los beduinos del desierto, o ahí entre las tribus, las tribus salvajes del centro del África, ¿no? Ahí casi casi ya nos imaginamos en el Perol hirviendo. Pero ¿sabes una cosa? No necesitamos ir tan lejos. Estamos rodeados de una sociedad de piedra que necesita un cambio de corazón, y Dios quiere hacerlo. Pero esta gente solamente puede saber lo que Dios dice si hay alguien que se lo platica. Yo le doy gracias a Dios porque alguien a mí me platicó una vez y me dio tanto interés oírlo de Dios que entonces tuve la libertad y la disposición de ir y escuchar, y lo que escuché cautivó mi corazón. Digo, tan es así que 10 años después de haber escuchado por primera vez la palabra de Dios, Dios me pidió mi despacho y se lo di. Fíjate nada más. No digo que esto sea la regla y que todos cuando cumplen 10 años dejan de trabajar en lo secular y se dedican al servicio de Dios. Pero así fue en mi caso. 10 años de estar oyendo, 10 años de estar aprendiendo, 10 años de que Dios estaba cambiando mi corazón, y Dios me dijo: ahora lo que quiero es que me hagas favor de dejar tu changarro, porque quiero que atiendas el mío. En otras palabras, por supuesto. Gracias a Dios por la oportunidad de obedecerlo. El que es fiel en lo poco, dice la Escritura, sobre mucho se ha puesto. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos completar ese gozo de Dios para que podamos brindarle esa alabanza, esa adoración, que es una vida completamente entregada a Él? Hay un párrafo en el libro de Cantar de los Cantares que me gustaría que veamos también. Vimos Juan, vimos Ezequiel, y ahora vámonos al Cantar de los Cantares. Es un libro hermoso, el Cantar de los Cantares. Se los recomiendo. En vez de ver las telenovelas del Canal de las Estrellas o de cualquier otro canal, acérquense a lo que dice la Escritura en el Cantar de los Cantares, historias de calidad. Déjenme ver dónde estoy. Dice el capítulo 1, en el verso número 12. capítulo 1 del Cantar de los Cantares, verso 12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su oro. Mientras el rey estaba en su reclinatorio. Dice la Biblia que nosotros somos reyes y somos sacerdotes en Cristo. Y la actitud del rey en su reclinatorio, lo único que puede darnos a entender es que el rey está en una posición de búsqueda, en una posición de ruego, en una posición de reconocimiento delante de Dios. Y dice entonces, estaba el rey en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Y es en esos tiempos en los que nosotros estamos doblegados, humillados delante del Señor, que empieza a surgir ese olor fragante que puede llenar ese cuarto, esa familia, ese hogar. Cuando estamos buscando la presencia de Dios, entonces viene esa reacción. Mi nardo dio su olor. La actitud que esa mujer tuvo delante del Señor Jesucristo, ungiéndolo, y que Jesús dijo, déjenla, buena cosa ha hecho, porque para mi sepultura lo ha hecho. Y que de esa manera podemos entender que fue un acto de adoración que Jesús recibió con agrado. Pudiéramos decir, ¡ay, quién fuera aquella mujer para poderle ofrendar al Señor un perfume que le diera gloria! Y Dios te dice, mi hijo, mi hija, ven a mi presencia, humíllate delante de mí y el aroma va a surgir de manera espontánea, de manera natural, y tu vida va a ser un frasco lleno de ese perfume, y cuando la gente vea tu vida va a decir, ¿qué hay en tu vida? ¿Por qué ese aroma? ¿Por qué ese aroma de paz? ¿Por qué ese aroma de gozo? ¿Por qué ese aroma de adoración a Dios? En este tiempo tan terrible, en el que nadie quiere creer en Dios, tu vida como un frasco lleno de perfume, que pueda llevar ese aroma a donde quiera que tú vayas. Que si vas en el metro sea perfumado, porque tú vas ahí por ese perfume de adoración. Dice el Señor en Juan 4, 23 o 24, dice que tales adoradores busca que le adoren, los que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Dios quiere poner en nosotros un espíritu nuevo, un espíritu de adoración, un espíritu de alabanza. ¿Qué hay que hacer? Una pequeña selección de aquellas cosas que conservamos y aquellas que no debemos conservar. Una serie de actitudes que podemos reconocer que no han sido correctas delante del Señor, y permitir que en esa actitud de obediencia, de reverencia delante de Dios, entonces nuestra vida empieza a producir un perfume que va a llenar el lugar y que va a ser agradable al Señor. ¿Tú quieres ese perfume? ¿Quieres que tu vida sea ese frasco de perfume? Pues basta con que lo deseemos y que obedezcamos lo que Dios nos dice en su palabra. Yo quisiera terminar haciendo una oración, una declaración de fe, pero solamente necesito hacerla si en tu corazón estás valorando, estás considerando de una manera muy objetiva esto que te estamos compartiendo. ¿Quieres que tu vida sea un frasco de perfume para la gloria de Dios? ¿Sí? No es un veneno, es un perfume. ¿Sí? Entonces, si ese es tu anhelo, pues ponte de pie junto, bueno, ahí en tu lugar. Y vamos a hablar con el Señor. Oh Dios bendito. Aleluya. Dios bendito. Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, sin nada que esté interfiriendo entre tú y cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú ves nuestro corazón. Y tú sabes, Señor, que en nuestro corazón hay un anhelo que hoy tú has puesto. El anhelo de ser un perfume de olor fragante delante de ti, Señor. El que nuestra vida pueda llevar esta bendición y este aroma que es agradable a ti, donde quiera que estemos, Señor. El aroma que surge de un corazón nuevo, de un corazón de carne, que se conmueve, que ama, que siente, y un espíritu nuevo que lo llena todo en cada uno de nosotros y nos guía delante de ti a toda tu verdad. En esta hora, Señor, yo quiero ser ese perfume y ofrecerte ese olor grato. Y por eso vengo a ti, Señor. Y por eso me humillo delante de ti. Y por eso me postro delante de ti, Señor. En un acto de completa rendición, en donde no quiero retener nada que pueda apartarme de ti, Señor. En donde quiero renunciar a cualquier cosa que me haya distraído de mi compromiso contigo. Cualquier cosa de lo que hayamos mencionado, o aún de cosas que ni siquiera se hayan mencionado, pero que sé en mi corazón que han sido un obstáculo. Señor, hoy vengo a ti. Me postro delante de ti, Señor. Y te entrego toda mi vida. Te entrego todo mi ser, Señor. Y te doy gracias, porque yo sé, mi Dios, que estás cambiando mi corazón, endurecido por las circunstancias y por las agresiones, por el dolor que haya yo sentido y sufrido en algún momento de mi vida, Señor. Y tú estás poniendo un corazón de carne, un corazón que te adora, un corazón que te bendice, que te exalta. Te amo, Señor. Te amo, Señor, y te pido, recibe este aroma, Señor. Recibe este aroma que a partir de hoy, Señor, empieza a fluir a tu presencia desde mi vida. Te amo, Señor, y bendigo tu nombre por siempre. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, Señor. Un corazón limpio que te alaba, un corazón puro que te adora. Puedo conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Un corazón limpio que te alaba, un corazón puro que te adora. Puedo conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Tú me has dado un nuevo